Ahí suena el manamaná, que indica que ya anda por aquí Arturo López Valerio en el Martes Tecnológico. Y hoy vamos a hablar de estrategias no tan nuevas. No sin antes recordarles que este es el episodio número 20 de la novena temporada del Martes Tecnológico, por aquí por el matutino de la 91, que pueden seguir los audios del Martes Tecnológico a través de plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. Importantísimo seguir a Arturo López Valerio en sus redes como @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter, y darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Entonces, bienvenido Arturo.
Hola Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, ¿y usted?
Muy bien, entre Lucas y Juan Mejía.
Ah, bueno, sí, yo también, esa parte. Bien, entre Boca Chica y La Caleta.
Exacto, ah bueno, sí,
entre,
en tu caso.
Entre, espérate, ¿cómo es? Entre Caín y Abel.
Esa no es buena, o sea, te puede pegar una piedra.
Exacto.
Sí, sí, uh-huh. Esa no es conveniente.
Cuéntame, ¿tenemos sociales para el día de hoy?
Sí, breves, pero hay. Agradecer al Grupo Popular por la invitación a la presentación de del primer neobanco de la República Dominicana.
I'm a Quicker.
Yes, I'm too. Quick, Banco Digital, Banco Múltiple Digital. Uh-huh. Y agradecer las atenciones y felicitar al equipo, creo que por ahí era María Vera y todo el equipo de la Vicepresidencia de Comunicaciones, por el montaje que estuvo espectacular. O sea, tenía tiempo que no veía un evento local con un despliegue de pantalla y de una integración de lo que era la presentación con todo el espacio y la atmósfera.
Ah,
estaba muy bien, la botaron ahí, puedo decirlo. Y mira que no comento mucho sobre uh-huh. actividades, pero me estuvo bastante impresionante. Y eso, como comentaba aquel día, sube la barra bastante a los eventos locales.
Exacto, porque eso pasa normalmente.
Sí, sí, o sea que la botaron ahí por los 411.
Bien.
Y agradecer a la embajadora de la Unión Europea en la República Dominicana, Su Excelencia Katia Affeldt, por invitarnos al cóctel en ocasión del Día de Europa. Y gracias a todo el equipo también de la embajada. Fue un día en donde se habló sobre la importancia de mantener la paz y sobre todo el propósito de la Unión Europea al crear esta consolidación ya muchos años atrás. O sea que gracias mil por la invitación y continuamos, doña Carlotti.
Bueno, vuelve a decirme doña y va a terminar con algo de lo que
tengo que
aquí
aumentar pegado. La cobertura del seguro.
Bueno, hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las plataformas digitales y cómo están redefiniendo las reglas de la estrategia empresarial. Con la explosión de la economía digital, las empresas tradicionales se enfrentan a nuevos desafíos y oportunidades. Arturo Manamaná va a explicar estas complejidades y va a examinar cómo los líderes empresariales pueden navegar este nuevo panorama. Así es que siéntese, relájese, póngase cómodo, tómese otro café y prepárese para una conversación intrigante y reveladora. Arranque usted.
En fa. Gracias, Carlotti. El auge de las empresas de plataformas, que ya no es un secreto ni un misterio, ha provocado un cambio en la estrategia de los directivos, sobre todo en las empresas tradicionales, para que puedan competir con este mundo que ha sido transformado por el flujo y las acciones que han modificado estas aplicaciones. Las empresas precisamente de plataformas, como se definen, aunque afecten transporte, turismo y otras categorías, se centran en las interacciones entre productores y consumidores, en lugar de la relación de muchas empresas entre los bienes y los servicios entregados. Esa es la principal característica. Y esto conlleva a que la ventaja competitiva de las plataformas provenga del número de interacciones y los efectos de red asociados. Importantísimo, uh-huh. No del capital que tienen, no del inventario que tienen, sino de las interacciones. A mayor interacción, mayor valor. a mayor efecto de red, es decir, que Carlotti lo use, que Fran también, que luego Arturo pueda conectar por la influencia de estos, es aún más valioso. Estos nuevos modelos requieren un enfoque en estos dos elementos, repito, interacciones y los efectos de la conectividad en lugar de los bienes y servicios. Esto es lo que define claramente a lo que es la economía digital per se. La dirección de la estrategia se ha desplazado de una orientación centrada en el control a una gestión de los recursos, de la mejora de los procesos internos a la promoción de las relaciones externas y del incremento del valor para el cliente a una mayor ganancia para el ecosistema. Mientras la aplicación ayuda a acelerar al consumidor, el consumidor sigue apostando a las plataformas. En cambio, usted veía, y eso pasa con muchos tipos de instituciones, ya sea público, privada o académica, que usted nada más ve que el edificio crece y el servicio decae. Uh-huh. Entonces tú dices, ok, ¿para dónde se está yendo el dinero que yo estoy pagando?
Exacto.
Entonces, fíjense que este cambio en la dinámica de inversión, en la dinámica de gestión, es primero visible, pero genera aún más afinidad en el consumidor. Según el reporte de economía digital de la firma Tabuga, se prevé que los ingresos en el mercado de plataformas de delivery alcancen los $162 millones en este año en la República Dominicana. La penetración de los usuarios en el segmento de estas plataformas alcanzará unos 3.38 millones de usuarios para este mismo año.
Wow.
O sea, hay personas que están utilizando las plataformas. No son dos personas.
Somos
un 30% de la población mal contada del país hasta que el censo publique.
A mí no me contaron ese censo.
No.
Bueno. No. Censo no es.
Aquí está luego, Fran, podemos no emitir una un recurso.
Elevar un recurso.
Sí, elevar un recurso. Bueno, cerramos ese paréntesis. Uh-huh. Las empresas tradicionales crean valor mediante el control de una serie lineal de actividades, una detrás de la otra, definido en el modelo clásico de la cadena de valor. Los procesos de una cadena de suministro transforman los recursos en productos con mayor valor, y es ahí donde un capital se va transformando en un elemento que genera dividendos y resultados. Ahora, por otra parte, las plataformas contribuyen al valor añadido al proporcionar conexiones entre los creadores de productos y los usuarios finales. Fíjense, no tienen el producto, no lo desarrollan, simplemente añaden valor al conectar. Y las plataformas son la base para la conexión entre los oferentes y los solicitantes de bienes y servicios, aprovechando los datos y conexiones para generar un valor significativo. Toda esta verborrea nos quiere decir que los activos que son difíciles de copiar en las plataformas son la comunidad y los recursos que sus miembros poseen y contribuyen. Eso es casi como un serrucho a nivel masivo. Uh-huh. Okay. Ya sean habitaciones, autos, ideas o información. Y es ahí donde el sector tradicional, lógicamente, está en jaque.
Uh-huh.
En esencia, el poder de conectar a personas y empresas es la principal fuerza que impulsa el éxito de las plataformas.
Bien.
Y eso es algo que en la mañana de hoy queremos transmitir al sector tradicional.
Uh-huh.
En vez de detener, paralizar, poner un retén, nuestra economía tiene que emular esas buenas prácticas digitales para fluir, conectar y multiplicar.
Y eso lo vamos a hablar después de la pausa.
Y ahí estás, viajando en silencio. Apuesto a que no dejas de pensar que tu viaje pudo haber costado menos. Pero no importa, ¿verdad? Hay que resignarse. O puedes descargar InDrive, la app de movilidad número uno en la que tú eliges el precio de tus viajes. InDrive, viajes más humanos. Basado en una investigación realizada por Data de Inteligencia Artificial en octubre del 2022, el agregador de servicio de transporte de pasajeros por Internet InDrive no es un servicio de taxi. Más información en indrive.com/es.
Vuelve ConstruExpo en su 17ª versión. Más de 50 entidades con todo lo nuevo en la construcción y 2 días de conferencias magistrales. Del 19 al 21 de mayo en el Hotel Dominican Fiesta. ConstruExpo 2023.
Mis alas se abren cuando tú me besas y está claro que voy conectado a ti.
Luces de colores, mundos infinitos. Si lo hacemos juntos todos, todo es más bonito.
Todo el mundo está cambiando,
todo para bien.
Todo el mundo está cambiando hacia una misma red.
Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo,
yo te invito a que seas parte.
Es el momento, yo soy Claro.
Y siendo Claro me siento feliz.
Yo soy Claro. Aquí yo sigo estando para ti.
Yo soy Claro.
Como también es claro lo que siento.
Yo soy Claro. La red que multiplica los momentos. Los momentos.
En Claro, estamos para ti.
Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El matutino de la 91.
Mana, continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, hoy en el episodio número 20 de la novena temporada del martes tecnológico por acá, por el matutino de la 91. Hoy hablamos de estrategias no tan nuevas, aunque a usted le suenen de ahora mismo. Entonces, recuerdo que una vez terminado el programa, usted puede escucharlo, si lo agarró ahora, digamos, puede escuchar esa primera parte a través de la91fm.com en la sección de podcast. Ahí lo encuentran unos 10 minutos después de que termine el programa, y cuidado si antes. Y también recuerda que puede seguir en los audios del martes tecnológico a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes, arroba a López Valerio, Instagram, Facebook y Twitter, y darse una vueltecita por la web arturolopezvalerio.com. Recuerde, cuando escuche el martes tecnológico a través de estas plataformas, dele sus 5 estrellas y póngalo a rodar, compártelo, para que todos estemos como chévere, enterados de todo lo demás.
No me pongan a rodar, que no me mareen, por favor.
No te preocupes. Ok. Continúa usted.
Gracias, Carlotti. A invitar a los amigos oyentes, manamaneros y la audiencia del matutino, a buscar en la página 3 del nuevo diario de hoy, en el impreso, un artículo publicado por Manamaná, lógicamente, Perspectivas de la Inteligencia No Humana. Ahí hablamos un poquito acerca de un artículo publicado sobre por Yuval Noah Harari, que habla bastante sobre estos riesgos de la IA, y en Acento Diario, de manera digital, la amenaza de la experiencia generativa para los medios digitales. Atención a aquellos que trabajan en la industria de la prensa, medios de comunicación, porque Google anunció unas cuantas tecnologías el otro día que no es jaque, pero casi es dama china que están jugando con el sector. Entonces es importante tomarlo en consideración. Entonces, ahora sí, volviendo al tema, según el reporte de economía digital de la firma Tabuga, se prevé que los ingresos en el mercado de rentas vacacionales, esto es Airbnb, todo el ecosistema que ha surgido, sobre todo acelerado por la pandemia, alcancen los $113 millones para este año 2023, siendo la penetración de los usuarios en este segmento de 1.8 millones para este año. Y eso es las personas que están contratando, no los que se están alojando. Entonces, cuando analizamos las estadísticas de turismo local, lógicamente la proporción viene de que estos pagan y los que reportan turismo son los que transitan. Es decir, una familia paga, pero pueden llegar 6 packs, claro, o pasajeros. En definitiva, las plataformas difieren de los negocios con pipelines, que al final son estos encadenamientos que llevan un valor de un lado al otro. Porque estos pipelines convencionales están siendo disrumpidos por tres cambios clave. Anote ahí. Primero, desde el control de los recursos hasta la orquestación de los mismos. Y esto es que las empresas con encadenamiento tradicional buscan controlar los recursos, mientras que las plataformas buscan orquestar los recursos. En vez de yo tener el control en toda la cadena de valor, trato de que llegue el bien, el servicio, rápidamente al consumidor. No lo controlo, no es mío, y simplemente pago por o cobro para que llegue al final. Segundo, desde la optimización interna hasta la interacción externa. Y es que las empresas con encadenamiento tradicional organizan su mano de obra y los recursos internos para crear valor mediante la optimización de toda una cadena de actividades de productos, desde el abastecimiento de materiales hasta las ventas y el servicio. Mientras que las plataformas, sobre todo las digitales, permiten un mejor flujo de intercambio entre compradores y vendedores, lo que contribuye a una mayor eficiencia del mercado. Yo no sé cómo tú manejas tu inventario, pero yo sí te lo vendo rápido. Yo no sé cómo es que tú estás haciendo la rotación de personal, pero sí ya yo tengo 5 clientes que tú tienes que despachar hoy, y rápido, y en menos de 30 minutos. Y es donde viene el gran cambio. La aceleración de un mercado que de por sí, aunque nos veamos como locos en la calle porque estamos siendo ineficientes, al final de cuentas es lento cuando lo comparamos con el mundo. Tercer y último cambio. Desde la perspectiva de centrarse en el valor para el cliente a centrarse en el valor para el ecosistema en general. Y este es el mayor cambio. No estoy pensando solamente en lo que me voy a ganar, sino en desarrollar un mercado donde voy a ganar más cuando otros también desarrollen al consumidor. Y eso es lo que han hecho las plataformas en los últimos 10 años, enseñar una nueva forma de interactuar al consumidor. Y ya va por el 30% de los habitantes del país cuando hablamos de la plataforma de delivery, uh-huh, que compraban y se sentían insatisfechos por una forma y ahora tienen otra forma, la cual aprendieron. Y es que cuando las empresas tradicionales buscan maximizar el valor para un solo cliente a través de productos y servicios, lo hacen de una manera lineal, uno a la vez. Mientras que las plataformas, sin embargo, pretenden obtener el mayor valor de un ecosistema en constante desarrollo utilizando un camino circular, repetitivo y basado en la recopilación de información. Mientras más datos tiene, mejora el flujo y lógicamente la experiencia es mucho mejor. Y esto a veces implica el apoyo de un tipo de consumidor para atraer al otro, que es básicamente la mejor forma de crecer la base de usuarios en las estrategias de growth hacking. Estos tres cambios dejan claro que la competencia es más complicada y dinámica en un mundo de plataforma. Eso no es, si no guayamos todo, me llevo el coco, como dice la famosa camiseta. Uh-huh. En las plataformas no existe esto, porque al final el usuario está a un dedo de distancia de cambiar una app a otra. Si una no me satisface, la saco y busco otra, que es un tema de bienes raíces, que he notado a través de los años que todavía eso el empresariado no lo entiende. No es porque usted tiene 60 años, 70, 80, un mercado y lo domina, que ha logrado enlaces políticos para mantener una hegemonía de esas líneas de producción y de cadena de valor que hemos mencionado, sino que el usuario hace así, flip, y ya te cambió. Sí. Entonces, eso no hay nada que tú puedas hacer, porque eso ni el Congreso lo controla. Entonces, estos tres cambios son entonces las nuevas fuerzas competitivas descritas por Michael Porter que todavía se aplican, pero en las plataformas estas fuerzas se comportan de manera diferente y entran en juego nuevos factores que les voy a explicar a continuación. Ahí sí, póngame atención, por favor. Michael Porter sostiene en su primer libro, Estrategia Competitiva, que el potencial de rentabilidad de una empresa viene definido por 5 fuerzas.
A ver.
El poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores entrantes, la amenaza que generan los productos y sustitutivos y la naturaleza de la rivalidad. Y a eso usted se lo aplica a una tienda de retail, a una pintura o a un picapollo y aplica. Uh-huh. Ahora, el paso del encadenamiento tradicional a la plataforma se empieza a observar en nuevos mercados que están siendo abordados por algunas empresas locales. Y esto es lo que está generando un nuevo nicho, pequeñito, pero está creciendo, que se denomina como comercio rápido o quick commerce en inglés, que se centra en los servicios de entrega de comestible en línea que proporcionan a los clientes en lo que se define como la última milla, que se habla tanto en el sector empresarial, pero que es tan difícil de aplicar, porque cuando hablamos de última milla, ya usted pasa a un modelo de plataformas. Uh-huh. Y si usted no lo tiene articulado con los principios que les expliqué previamente, se hace muy difícil para una empresa tradicional, porque usted lo que está tratando de operar dos empresas al mismo tiempo, uh-huh, lo cual produce una apertura de pectorales. Hashtag Open Chest.
Open Chest.
Exactamente. Mi saludo a Carlos Almanza. Entonces, ahora, en esta operación de última milla, Pedidos Ya, valga la cuña, tiene un brand share en República Dominicana de un 67%. El que pica adelante, da dos veces. Ahí parafraseando esa frase. También existen los que operan tiendas fantasmas, y estoy utilizando ese término porque usted va y no hay local, pero está operando en una cocina de cualquier persona o en cualquier esquinita, lo cual es típico de los emprendedores locales y en Latinoamérica, porque tienen una selección de productos limitada, es artesanal y se la están buscando ahí. Pagan impuestos porque Pedido Ya, por ejemplo, les exige el pago del ITEVIS, por tanto, aunque no están físicamente, tributan y participan en el mercado formal. Pero la cuestión aquí es que los 3 millones de personas que mencionábamos previamente están buscando tiempos de entrega más rápido. No quieren enfrentarse al tapón. Y esto provoca que cuando la plataforma se encarga del proceso de entrega, incluye entonces una variedad que traza entonces ese periodo de conclusión del pedido en menos de 3 horas, y sobre todo cuando la mayoría en la competitividad que tienen las plataformas hoy en día, el periodo de entrega tiene que ser menor de 30 minutos. Y es donde el negocio se acelera, que si no lo operas con tecnología, no puedes suplir a un mercado. Y ustedes ya saben que cuando los delivery se ponen ñoño, los días de fiesta, los fines de semana, uno se da cuenta.
Claro.
Porque el encadenamiento no está para trabajar a nivel de plataformas con los conceptos de los flujos tradicionales. Entonces, tú no te das cuenta que una cadena de valor se detuvo un rato, o en San Cristóbal, en cualquier lado, porque es lenta. Entonces, tú no estás esperando que llegue rápido. Ahora, los analistas de Tabuga esperan que los ingresos del segmento de comercio rápido alcancen los $67 millones para este año y sirvan a más de 700 mil personas en el periodo mencionado, porque son estas compras que están ocurriendo en células pequeñas, Piantini, Libertadores, o sea, lugares pequeños donde hay un buen tránsito, hay muchas tiendas similares, está Paraíso, están Los Prados, en donde hay un flujo y sobre todo una concentración de edificios. También restauradores allá abajo. Entonces, esto es interesante porque fíjense que ya no es un servicio para la ciudad completa, sino que hay zonas específicas que están siendo servidas por un tipo de protocolo y de servicio en particular. Ahora, esto es una muestra de que para competir en este panorama, las empresas tradicionales necesitan nuevas métricas, aprender nuevas reglas de estrategias, que no son tan nuevas después de la pandemia, porque ya todas las conocemos, o corren el riesgo de continuar este proceso de delación y sobre todo quedándose atrás en el gusto del consumidor. Y esto es algo y una lección que los ejecutivos deben prestar mucha atención a las interacciones en las plataformas, no solamente redes sociales. Es, ¿dónde está tu marca? ¿Y qué estás haciendo a nivel de flujo para que tu marca conecte con el consumidor? ¿Y cuál es el canal que estás tratando de abordar? Sobre todo, el acceso a los usuarios, porque no necesariamente ya quieren llegar a tu tienda, ya quieren llegar a tu local. Y sobre todo, y lo más importante, las nuevas métricas de rendimiento. Usted trata de que 2 millones de personas vean un anuncio cuando al final usted lo que necesita que 10,000 sean los que compren, realmente ya no es funcional en esta época. Sostiene un encadenamiento de industria, pero no es el juego uno a uno y directo y personalizado que ahora más de 3 millones de personas están buscando que les hablen de manera directa y personalizada. El libro de estrategias ya no es nuevo. Solo falta la adopción correcta, cambiando el modelo lineal del encadenamiento a una conexión directa con los clientes. Directa es, yo sé tus datos, te conozco y te doy el producto y estoy dispuesto a dar la milla extra.
Bien. Bueno, terminamos con una reflexión. La aplicación de Big Data, nuevos algoritmos y computación en la nube cambiará la naturaleza del trabajo y la estructura de la economía. Pero la naturaleza exacta de ese cambio estará determinada por las decisiones sociales, políticas y comerciales que tomemos. Esto lo dijo Martin Kinney, profesor de Desarrollo Comunitario y Regional en la Universidad de California. Y con este cerramos el capítulo de hoy, el episodio número 20 de la novena temporada del Martes Tecnológico, por aquí, por el matutino de la 91. Les recuerdo de nuevo que este y los demás Martes Tecnológicos están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Sígalos por ahí, compártalos y denle sus 5 estrellas para darle su visibilidad más como se la merece. Entonces recuerden también seguir a Arturo en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y darse una vueltecita por su web, siempre interesante, arturolopezvalerio.com. Gracias, Arthur.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora...